Muy buenas amigos todos. Pedimos como siempre que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón, penetre en nuestra vida de cada día, las cosas sencillas que hacemos de cada día, las hagamos bajo esta mentalidad de Jesucristo. Estamos hablando del Evangelio de San Lucas y de lo que es la mentalidad de la vida cristiana, que no es fácil, como el día pasado veíamos, vivir bajo este sentido de la providencia de Dios. Es difícil, que hay que hacer un cambio de corazón, un cambio de mente sobre todo. Y decíamos también, terminamos comentando del principio del capítulo 13, cómo Jesús nos dice que no tenemos derecho de juzgar el bien o el mal, por el bien o el mal moral del alma, del corazón, por un suceso que le pasa a uno, bueno o malo. Y luego sigue hablando ya en el versículo sexto, que llegamos hoy, pues de cómo una parábola, un hombre tenía una higuera plantada en un huerto, fue a buscar la fruto y no encontró, y pasó 3 años, no encontraba fruto y al final decidió cortarla. Pero el hortelano le dice: Señor, déjala todavía este año, cavaré alrededor, la abonaré, a ver si da fruto, si no, la cortas el año que viene. Esto dicen siempre los entendidos, porque lo dicen otros evangelistas, y más largamente hablando de este ejemplo de la higuera, que ya en el Antiguo Testamento, en varias ocasiones, en Jeremías, en Oseas, en Miqueas, estos profetas, se habla de la higuera como símbolo de Israel, del pueblo de Israel. Está hablando de que hay que arrepentirse, pero también nos habla pues de una amonestación, está hablando de esta amonestación de arrepentirse bajo el signo de parábola. Y quizá esto de los 3 años, dicen también algunos, que es posible que signifique los 3 años de la vida pública de Jesús, de la predicación de Jesús. Y como ya sucedió, sobre todo San Mateo, San Marcos lo ponen ya más al final todavía, está este ejemplo de la higuera seca, que aquí San Lucas no habla de ello, porque ellos pretendían más todavía el ejemplo, ponerle de Israel, se estaban dirigiendo más a judíos, aunque fueran San Marcos algunos de los que estaban en Roma. Sin embargo, San Lucas pues sí habla simplemente de esto, lo da una, lo cita para que se saque idea de cómo el Señor va amonestando, pero una amonestación que es signo de salvación, y esta salvación se manifiesta por medio de un milagro que solamente lo cuenta San Lucas, precisamente un milagro como tantos otros podían haber sido parecidos, porque de esta manera pues hay algunos parecidos. Resulta que estaba un sábado enseñando en una sinagoga y se presentó una mujer que llevaba 18 años padeciendo un espíritu, bueno, siempre llaman un espíritu una enfermedad, andaba encorvada y no se podía enderezar, no podía mirar hacia el cielo. Y Jesús, al verla, la llamó: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y ella se enderezó y daba gloria a Dios. Pero aquel jefe de la sinagoga que estaba allí se indignó porque había curado en sábado a Jesús. Y dice una frase que en cierto sentido tiene un poco de como de razón, pero no es así. Hay 6 días en la semana para trabajar, trabajen en esos 6 días. Pero esto es diferente, no era trabajar, es hacer un bien en un momentito. Y entonces Jesús, para decirles que no tiene razón de eso porque es como un legalismo hipócrita, dice que no hay que esperar cuando hay que hacer un bien. Y esto pasa hasta para el buey, para el asno. Si se cae, pues le ayudan. Y si tienen que darle de comer o a llevarle a beber, pues le llevan a beber al buey o al asno, aunque tengan que trabajar algo más. Y esta hija de Abraham, que Satanás ha tenido atada 18 años, sigue el símbolo de del enemigo malo, como si fuese una maldad espiritual, pero más bien es corporal. No había que soltarle las ataduras, aunque fuese sábado. Esto del enderezar a los que se doblan, pues se habla en los salmos, diferentes salmos. Y Jesús pues va haciendo el bien siempre, porque el bien no tiene días, ni horas, ni personas, sino al contrario, es para hacerlo siempre, constantemente. Y claro, cuando Jesús dijo estas palabras, los adversarios se quedaron confundidos, porque no tenían palabras para contrarrestar a Jesús. Esas palabras tan razonables, estas sí que eran razonables. Sin embargo, la gente se alegraba por todas estas cosas que hacía y porque realmente se sentían un poco liberadas, porque Jesucristo vino para dar esta liberación. Liberación a aquella mujer que simbolizaba en cierto sentido también Israel, que estaba postrada, que no sabía dirigirse hacia el cielo, y liberación de esas ataduras legalistas como eran las que los fariseos habían puesto a las leyes del sábado. Recordemos una vez más algo que hemos dicho en canto también alguna vez, que la libertad del espíritu nace de la caridad. Luego, en el versículo 18, comienzan dos parábolas pequeñitas que se han puesto como más expuestas en San Mateo y en San Marcos, sobre la mostaza y la levadura. Dos parábolas, diríamos, como suelen decirse, son comparaciones sin armazón, sino simplemente van ilustrando lo que Jesús ha dicho del reinado de Dios y de su anuncio, que es una buena nueva. Dice, ¿a quién compararé el reinado de Dios? Dice que es como un grano de mostaza, un granito pequeño que el hombre toma y siembra en su huerto, pero crece, tiene una vitalidad muy grande. Y así lo mismo pasa con la levadura, el segundo ejemplo que pone, segunda comparación, pero pequeñita, una levadura, una mujer está haciendo pues un pan o varios panes y entonces a la masa le pone una levadura y esto hace fermentar a toda la masa. Esto es lo que es el reinado de Dios. El reinado de Dios, que es para los apóstoles, debe ser como fermento para el mundo. La iglesia debe ser fermento de espiritualidad, de verdadera alegría para el mundo entero. Y como Jesús está hablando de grupo pequeño que va fermentando la masa, pues claro, entraba la duda de si esos eran los que se van a salvar. Iban camino de Jerusalén, anota San Lucas en el versículo 22. Por lo tanto, ya eran cuando iban camino de Jerusalén, todo este significado que ya va Jesús hacia la pasión. Y uno le preguntó, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Porque está hablando de pocos, de ese fermento. Y Jesús les dice, no se preocupen tanto de si se van a salvar pocos o muchos. Lo importante es, y ahora viene el versículo 24, pelear para entrar por la puerta estrecha. Porque les digo que muchos intentarán y no podrán. Habla Jesús de puerta estrecha, porque hay que esforzarse para entrar. Y dice que muchos no podrán, pero claro, eso no quiere decir que otros muchos sí puedan. Y sigue hablando de la imagen de la puerta que controla el amo de casa. Apenas se levante el amo de casa y cierre la puerta y hay muchos que empezarán a golpear: Señor, ábrenos. Pero él contestará: no sé de dónde vienen. Y que hay algunos que comerán con Jesús, sigue diciendo, y comentamos cómo hay muchas personas que estarán con Jesús externamente, que comen y beben con él, quiere decir que han vivido en la iglesia, que han vivido o que viven o que vivimos cerca de todo lo importante de la iglesia externamente, y es posible que no estemos en el banquete del reino, y que nos pueda llamar malhechores. Aparten de mí, malhechores, dice Jesús, que replicará aquellos que no siguen verdaderamente el camino de Dios. Y allá habrá entonces fuera gente que han pertenecido al pueblo de Israel, y sin embargo dentro estarán gente que vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y estos sí estarán sentados en la mesa del Señor. Porque termina Jesús diciendo que hay últimos que serán primeros y primeros que serán últimos. Es decir, que hay gente llamados a última hora y estarán muy cerca del Señor. Hay personas que, bueno, han vivido una vida apartada de Dios, quizá a lo mejor por desconocimiento, y cuando han conocido a Jesucristo se han entregado del todo. Hay otras personas que no se entregan del todo, ni mucho menos, aunque sean llamados tarde, pero hay algunos que sí, y esta es la esperanza que tenemos siempre, pero una esperanza de que ahora ya Jesús nos está llamando. Pero esta fórmula, sobre todo, de Jesús, de que habla de que los últimos serán primeros y primeros los últimos, se expresa sobre todo, ciertamente tenía que estar en la mente lo del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel había sido llamado primeramente, pero los jefes, sobre todo, muchos del pueblo de Israel, no entendieron la llamada de Dios o no siguieron verdaderamente el mensaje de Dios, que es de paz, de bondad. Y sin embargo otros gentiles, sobre todo San Lucas, influenciado más por la predicación de San Pablo, pues acentuaría más esta idea de que hay gentiles, gente que no eran del judaísmo, sino estaban en la vida pagana, pero cuando escucharon las maravillas de Cristo, se adhirieron a la religión cristiana y siguieron verdaderamente esta doctrina de Jesús. Y sigue una escena que solamente pone San Lucas, en que los fariseos le dicen, allá en el versículo 31, «Márchate de aquí porque Herodes intenta darte muerte». Y uno se pregunta, ¿cuál sería la intención de los fariseos al preguntarle, al decirle así? ¿Quieren intimidar a Jesús, quizá, o para que no vaya a Jerusalén, o pretenden descargar la culpa en otro? El hecho es que Jesús no admite intimidaciones en su camino. Él tiene que seguir, Él tiene que, cuando llega su hora, ir a la muerte por nosotros, y precisamente en Jerusalén, como habían muerto los profetas, y como para ser como el centro de, que era el centro del judaísmo, que tenía que ser según el plan decidido por Dios. El hecho es que le responden, vayan a decir a ese raposo, mira, hoy y mañana expulso demonios y realizo curaciones, pasado mañana terminaré, con todo hoy y mañana y pasado tengo que seguir mi viaje, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Bueno, algunos se preguntan, ¿y cómo le dijo raposo? Bueno, seguramente que empleó Jesús la palabra popular que la gente sencilla, pues llamaban a Herodes, que es el raposo, el zorro, es un símbolo de la astucia, pero también puede ser símbolo, se decía, de lo débil e insignificante. Así aparece alguna vez en alguno de los profetas. El hecho es que Jesús, al nombrar aquí a Jerusalén, dice esas palabras sobre Jerusalén, que son, en cierto sentido, tan bonitas, símbolo del amor de Dios, del amor suyo, y también como una predicción terrible. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los enviados, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne la pollada bajo sus alas y te resististe? Pues bien, tu casa quedará desierta. Les digo que no me verán hasta el momento en que digan, bendito el que viene en nombre del Señor. Jerusalén quedaría como símbolo de la ciudad de grandeza, de esplendor por Jesús, pero también de la ignominia, porque allí recibió la muerte, también allí resucitó Jesús. Por eso Jerusalén siempre es ese gran símbolo para los cristianos de esa presencia de Cristo, de esos grandes misterios de Cristo y de ese amor que Jesús manifestó hacia esa ciudad. Y vamos a llegar al capítulo 14, estamos en el Evangelio de San Lucas. En este capítulo 14 comienza con una comida en casa de un jefe de fariseos. Jesús, pues, no desdeña estas invitaciones, porque aprovecha la ocasión, como otras veces hemos dicho, para dar de su sabiduría enseñanzas muy importantes. Aquí, por ejemplo, pues cuando está allí, se presenta, porque están los fariseos para vigilarle, se presenta un hidrópico, es decir, un señor enfermo que padece de hidropesía. Y Jesús entonces les pregunta, antes de hacer ninguna curación, era en día de sábado, ¿está permitido curar en sábado o no? Ellos se callaron, porque, claro, si decían que no, ya de pronto se enemistaban, estaban como declarándose enemigos. Y al fin y al cabo, pues Jesús estaba invitado allí. El hecho es que Jesús tomó al enfermo, lo curó y lo despidió. Y luego les dice a ellos, supónganse que a uno de ustedes se le cae un hijo, no solamente un hijo, sino hasta un buey, a un pozo. ¿No lo sacarán enseguida, aunque sea en sábado? Y eso que hace falta trabajo para sacar a un buey de un pozo. Y a lo cual no podían responderle, dice. Bueno, esa es una de las enseñanzas que Jesús realiza en ese convite, pero no es la única enseñanza, porque luego viene otra enseñanza, es decir, la primera es parecida a otras que hemos visto sobre el sábado. Pero luego ve que los invitados van aprovechando, buscando los puestos de honor, los primeros, siempre había puestos de honor más cerca del jefe o menos, y Jesús aprovecha para decir una de esas enseñanzas que es fácil y bonito pues aprenderlo, pero que es difícil practicarlo de verdad, como las enseñanzas sobre la providencia. Y dice, cuando alguien te invite a una boda, no ocupes el primer puesto, no sea que haya otro invitado más importante que tú, sino que, y luego sin embargo te va a decir que cedas el puesto al otro más importante, y tú tendrás que, abochornado, pues ocupar el último puesto, sino cuando te inviten, vete al último puesto. Y cuando te llegue el que te invitó, te dirá, amigo, sube a un puesto más superior, y entonces quedarás con honra. Dice, acaba Jesús, porque quien se ensalza será humillado, quien se humilla será ensalzado. No quiere decir que la finalidad de la parábola sea esto social, en que uno busque el último puesto para luego ser ensalzado, porque a lo mejor no le dice nada y queda allá en el último puesto. Si no es un ejemplo, una parábola, para decir la última frase, que en realidad El que se ensalza en esta vida, y así los fariseos querían ensalzarse, pues serán humillados por Dios. Y sin embargo, aquel que busca el servicio, el humillarse ante los demás, Dios le ensalzará. Y todavía hubo más enseñanzas en esa comida. Hubo una enseñanza que es muy difícil de practicar, de realizar, pero aquí queda la enseñanza de Jesús, que le dice a aquel señor al que le había invitado: cuando ofrezcas una comida o una cena, no invites a tus amigos o hermanos o parientes o a los vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte, pues te pagarán cuando resuciten los justos. Ah, esto qué difícil es, pero los santos así lo han hecho. Si conocemos a la Madre Teresa y tantos, ¿a quienes invitaban a sus fiestas? A los más pobres, a los que no les podían dar luego ninguna recompensa. Y esto es difícil, porque nosotros si damos algo en esta vida, muchas veces normalmente es para que nos den también. Y si invitamos es a los amigos para que luego nos inviten. Pero ahí queda el mensaje de Jesús, y queda este mensaje para todos. Y claro, como luego dijo que nos lo pagarán cuando resuciten los justos, aquí empalmaba uno de los invitados, que al oírlo esto de la resurrección de los justos, pues le dice: dichoso el que coma en el reino de Dios, pensando en que dichoso el que llegue un día al banquete del Señor. Y Jesús entonces les dice una parábola. No, si no es fácil. Claro que se es dichoso el que coma en el reino de Dios. Jesús, Dios, invita a muchos, pero resulta que muchos no aceptan esta invitación. Y esta es una parábola que dice también San Mateo, porque de lo anterior pues era propio de San Lucas. Y mucha gente se excusa. Uno, pues para ir al banquete, dice que bueno, que ha comprado un terreno, tiene que ir a examinarlo, y entonces que se excusa. Y otro dice que ha comprado una yunta de bueyes y tiene que ir a probarlos, y entonces pues no puede ir a ese banquete. Y a otro dice que se acaba de casar y entonces no puede ir. Bueno, esto pasa con las cosas de Dios. Bueno, simplemente con la Santa Misa del domingo. ¿Cuántas personas se excusan? Pues porque tienen que hacer, mujeres sencillas que tienen que lavar la ropa. Bueno, a veces, bueno, no sé si no podrán en otra ocasión, pero tienen muchas ocasiones. En ese mismo día pueden hacerlo, en otras ocasiones. Gente que dice que tiene que hacer algo, o a gente que tiene muchos puestos o muchos trabajos, y claro, como tiene tantas ocupaciones, tantos trabajos que le rinden dinero, bueno, pues que deje ese trabajo ese día y acuda a la misa. Es decir, hay muchas excusas, demasiada gente se excusa para acudir a Dios. Y así se lo dijo el criado al señor, y el amo se irritó y dice: sal a prisa a las plazas y calles de la ciudad y tráete a pobres, lisiados, ciegos y cojos. Y entonces el criado todavía le dice que había más sitio. Sal a los caminos y veredas y oblígales a entrar, porque quiero que se llene la casa. Porque les digo que ninguno de aquellos invitados probará mi banquete. Pero oigamos de nuevo esta parábola.
Se encargó de repetir: venid, venid a la fiesta, venid, pasad. Venid a la fiesta,
venid, venid,
las puertas abiertas.
Venid, venid,
venid a la fiesta,
venid, venid,
la mesa dispuesta.
Uva, 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 uva.
Asuntos más urgentes para hacer,
uba, uba, uba.
¿Por qué dejarlo todo y marchar a otro país? Si en mi casa tengo cuanto quiero y más, venid pasar, venid a la fiesta.
Sí, Jesús nos invita a su fiesta de cada día, a su fiesta de la Eucaristía, los domingos, sobre todo a la fiesta final en el reino de los cielos, donde todos esperamos estar plenamente con Jesús. Pero para esto tenemos que estudiar bien estos mensajes que Jesús nos da, que muchas veces creemos que el cristianismo es cosa pues nada más de llevar una imagencita, de cosas de estas, sencillas, de ir a una fiestecita externa, sino es algo más. La fiesta del Señor está en el corazón. La fiesta del Señor está cuando uno busca el bien pleno, total, con los demás. Cuando uno se preocupa sobre todo de lo más importante, el servir a los demás, el humillarse ante Dios y ante los demás, buscando el bien de todos. Y Jesús entonces sí que nos da su paz. Y esto para todos. Y a lo mejor para los humildes, para los sencillos, les es mucho más fácil, como decía Jesús, y precisamente el Evangelio de San Lucas lo quiere recalcar. Los pobres, los sencillos, son los que más son invitados a la fiesta, o pueden sentir mejor esa invitación, y responden a veces con mayor alegría, con mayor decisión, a esta fiesta a la que Jesús nos invita.
Que tiene pobre el corazón podrá oír la voz que le invita a la fiesta a compartir. Venid a la fiesta.
Pues sí, aquellos que tienen la pobreza de espíritu en su corazón, que son pobres en el corazón, sienten más esa llamada de Jesús, sienten esa alegría de estar en la fiesta. Amigos, pues que participemos siempre en esta alegría de comprender mejor la palabra de Dios, de ir cada domingo a la fiesta que Jesús nos invita, y así iremos un día a la verdadera fiesta de Dios allá en el cielo. Este es el mensaje de este día. Seguiremos el próximo. Por hoy, adiós a todos.
Venid a la fiesta.